88.5.
Ya estamos de vuelta aquí en Mañana Será Tu Día Radio Concierto. Son 8:13 minutos de la mañana. Está con nosotros Andrés Kuhn, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero le hacen hecho de ciencia. Viene llegando de Madrid, donde se realizó la COP25, esta cumbre que originalmente se iba a realizar en Chile. Y
se está realizando.
Se está realizando, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te decía fuera de aire? ¿Cómo ha sido? Porque la verdad es que todos los planes eran que se hiciera en Chile. ¿Y cómo está funcionando la cumbre allá, que llegaron como cuando uno llega, como la llegaba, así como a que hace la casa el tío?
Oh, yeah. Primero, muy buenos días. Buenos días, Claudio, buenos días. La cumbre se está realizando, yo te diría, de una manera, primero, con una tremenda generosidad del pueblo español, del gobierno español, que nos recibieron, primero, con mucho cariño, pero segundo, con mucho oficio. Hicieron un trabajo en 3 semanas de levantar una cumbre que normalmente se organiza en 2 años, y lo organizaron en 3 semanas en un espacio que se llama la Feria Internacional de Madrid,
el IFEMA.
Se realizó un espacio que está muy bien adaptado para este tipo de reuniones. Lo organizaron en 3 semanas y lo organizaron muy bien. Está funcionando muy bien en términos logísticos. Llegó muchísima gente, están todas las delegaciones, están cada uno de los pabellones de los países, de las organizaciones no gubernamentales, están montados, están los espacios de negociación. Viajaron jefes de Estado, viajaron ministros y ministras de Medio Ambiente, Cultura, Energía.
Antes de entrar al tema de la COP25, usted obviamente, me imagino, le tocó estar en reuniones con altas autoridades de diferentes partes del mundo. ¿Qué se comentaba acerca de lo que ha sucedido en Chile? Ya llevamos más de 50 días. ¿Cuál es la visión desde el extranjero, de las autoridades, de ministros en Europa, de lo que está sucediendo en Chile?
Primero, yo te diría que una actitud de mucha preocupación.
¿Sí?
De estar muy atento a lo que estaba pasando en Chile. En general, Chile es un muy buen aliado de muchos países y por lo tanto estaban preocupados, estaban trabajando también para ayudar, en particular en la COP, y el gobierno de España, de nuevo, se portó muy muy bien con Chile, con la delegación chilena. Entonces hay preocupación, pero también comprendiendo que hay un fenómeno que está ocurriendo en Chile, que no está ocurriendo de manera aislada, no está ocurriendo solamente en Chile. Estamos viviendo una situación donde hay distintos lugares del mundo, donde hay fenómenos que están ocurriendo que no son idénticos, pero sí uno puede encontrar muchas similitudes entre ellos. Entonces, con preocupación, pero también entendiendo que esto es un fenómeno que está afectando a todo el mundo, que tiene que ver con cómo fortalecemos nuestras democracias, cómo las hacemos participativas, y cómo entonces incorporamos estos desafíos, que son también desafíos políticos, a los desafíos con los cuales estábamos reunidos, que son los desafíos climáticos.
Estamos con el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Andrés, antes de que del estallido social del 16 de octubre, el 16 de octubre, estábamos hablando éramos una sociedad súper moderna, hablábamos de cambio climático, todos estábamos súper enterados, entendíamos que acá venía nada más grande, pero algo pasó en esta crisis que volvimos como una cosa más, como la precariedad de la sociedad chilena. ¿Crees tú que ese interés como respecto al cambio climático del planeta pasó a segundo plano en la sociedad chilena?
Yo creo que hay una, como mencionaba anteriormente, yo creo que hay un desafío muy grande que tiene que ver con cómo en el siglo XXI fortalecemos nuestra democracia. Las demandas que hemos escuchado son demandas sociales, sin embargo esas demandas sociales no están lejos de las demandas climáticas. El cambio climático acentúa desigualdades, el cambio climático afecta a los más vulnerables, y por lo tanto no creo que sean dos tipos de crisis que las podamos separar completamente. Y me da la impresión de que cuando comencemos a establecer bien cuáles son las demandas, estas demandas que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la equidad territorial, que tienen que ver con la vulnerabilidad territorial, que tiene también mucho que ver con el cambio climático, van a estar también dentro de las cosas que nos preocupan.
Ministro, ayer se anunció la salida de 4 centrales a carbón antes de lo presupuestado. Hablamos de 2 centrales en Mejillones, de la empresa francesa Engie, también 2 centrales de Aegener en Ventanas. ¿Esto adelanta el proceso de todo el 2040 que se había puesto como meta el gobierno hace algunos meses?
Bueno, adelanta el retiro.
Hay un retiro de las plantas a carbón, descarbonizar la matriz energética.
Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es fijar el punto de llegada, y lo hemos hecho con la descarbonización, y también lo hemos hecho con la carbono neutralidad al año 2050. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con fijar la meta, dónde queremos llegar y en qué momento queremos llegar. Sin embargo, después de eso viene un trabajo que tiene que ver con trazar el camino, cuál es la ruta que vamos a seguir para llegar a ese punto. Entonces recibimos con mucha alegría esta noticia de que estamos adelantando el retiro de 4 centrales de carbón, y tenemos que fijar este camino para llegar a la carbono neutralidad al año 2050, que no solamente tiene que ver con retirar las centrales, porque también tienes que reemplazar esa producción de energía con energía digamos limpia, renovable. Por lo tanto, tenemos que hacer ese camino responsablemente. No solamente tiene que ver con centrales, tiene que ver también con empleos, donde tú tienes que tomar en cuenta que cuando tú cierras una central estás también afectando el empleo de una localidad. Y por lo tanto, esos son los elementos que tienen que combinarse para tener un camino hacia estos objetivos, que son carbono neutralidad y la remoción de las centrales.
Estamos con el ministro Andrés Cubo, ministro de Ciencia. Ministro, me llegó una de un equipo de chilenos, que es un centro que hace encuestas, que es una encuesta latinoamericana, se llama Stack Knows, que hizo algo bien importante de toda América Latina, es un grupo que está en este momento en Madrid, participando de la COP25, y que hace un link que me parece muy interesante respecto de cómo la gente percibe el cambio climático, pero esto cómo afecta también a la justicia social. Por ejemplo, acá tengo que un 82% cree que la relación del cambio climático está ligada a la pobreza y la desigualdad. Es decir, la ciudadanía en América Latina siente que el cambio climático va a afectar más a los pobres que a los ricos. Y por lo tanto, si esa es la percepción, ¿cómo se trabaja sobre esa variable que tiene que ver con un imán, con un cambio climático, pero cómo tú intervienes para que los pobres no terminen parando? Porque finalmente los que más gastan o más afectan el cambio climático son los ricos, no son los pobres.
Bueno, eso es lo que te mencionaba anteriormente, que el cambio climático acentúa las desigualdades, acentúa la inequidad territorial. Hay varias cosas. Lo primero es que nosotros hemos dicho que queremos pasar de la negociación a la acción climática. Eso implica que tenemos que cerrar estos acuerdos de negociación internacional y pasar a la implementación. En esa implementación de la acción climática, las personas tienen que estar al centro. Las personas tienen que estar al centro de esas acciones. Y eso implica que todas esas acciones tienen que beneficiar a las personas y, por sobre todo, tienen que tener también aceptación social. No podemos simplemente tomar acciones climáticas si no estamos muy conscientes de que tenemos que cuidar a las personas y que esas medidas sean también aceptadas socialmente. Entonces, estos no son temas fáciles. Y lo vimos, por ejemplo, en Francia. En Francia se elevaron los impuestos a los combustibles y se generó una respuesta social de rechazo a esa medida, que era una medida que estaba orientada en la dirección correcta respecto a la acción climática. Entonces ahí hay que manejar muy bien, y por eso digo que no está lejos, las demandas sociales no están lejos de esta acción climática que tenemos que implantar.
Ministro, volviendo a los anuncios que hizo ayer el gobierno, el ministro de Energía desde Madrid, desde organizaciones medioambientales, obviamente que aclaran que es una buena señal, pero dicen aquí lo más importante, por ejemplo, es suscribir el Tratado de Escazú y poner fin a las zonas de sacrificio, y mucho más allá de lo que se anunció ayer.
Efectivamente, en el gobierno estamos muy preocupados de estas zonas de sacrificio. Hay planes implementados de descontaminación, esos planes van avanzando, esos planes están teniendo buenos resultados a un año y algo de implementación. Es una preocupación grande, porque de nuevo, que estas preocupaciones tienen al centro a las personas, y tenemos que entender que es ahí donde tiene que estar el foco. Con respecto a los tratados internacionales, nosotros hemos dicho que en reiteradas ocasiones, digamos, que el Tratado de Escazú trata sobre ciertas cosas que están cubiertas por la legislación chilena. Acceso a información, acceso a justicia ambiental está cubierta por la legislación chilena, pero creo que más importante en este momento, el gran acuerdo internacional que tenemos que lograr cerrar es el Acuerdo de París. Es un acuerdo que globalmente puede hacer una diferencia, donde falta poco para poder cerrarlo, faltan unos pocos artículos en particular sobre cómo vamos a transar el carbono.
¿En la negociación política para llevar a cabo la COP21? ¿Dónde están los nudos? ¿Qué es lo que...?
25.
No.
Ah,
aquí, la de París. Lo que vamos a cumplir, entiendo yo, en la COP25 son los acuerdos acuerdo de París de la COP21?
A cerrar el acuerdo.
A cerrar ese acuerdo. ¿Por qué no se ha cerrado ese acuerdo? ¿Dónde están los puntos de conflicto entre las partes?
El último punto que queda por cerrar importante es el artículo 6, que es el artículo que se llama Mercados de Carbono, que establece cómo vamos a transar el carbono internacionalmente. Y eso tiene que hacerse globalmente.
Y las potencias grandes se niegan.
Hay una negociación que no solamente tiene que ver con las potencias grandes, tiene que ver con cómo también países en desarrollo sienten que tienen que tener justicia a estas medidas para que también puedan los países pequeños desarrollarse. ¿Cómo lo hicieron los países grandes a costa de los combustibles fósiles? Por lo tanto, hay un tema internacional, global, donde la respuesta a reducir las emisiones tiene que ser global, porque las emisiones, a diferencia de la adaptación, que es muy local, la mitigación, que se llama cómo vamos a disminuir los gases de efecto invernadero, cuando uno disminuye los gases de efecto invernadero aquí, afectan de igual medida a todo el planeta, y por lo tanto tenemos que ser, tenemos que estar conscientes de que esa solución tiene que ser global, y ese es uno de los artículos que falta por cerrar, que va a ser el artículo importante para esta negociación.
Ministro, pero aquí el tema es lo siguiente: ya sabemos que grandes países contaminantes le hace Estados Unidos,
emisores.
Sí. Le hace Brasil con el presidente Bolsonaro y le hace China.
Así es.
Nosotros podemos hacer mucho esfuerzo, pero nuestro esfuerzo es el de una hormiguita en un desierto. Si los grandes no mueven el desierto en serio, con palas, con retroexcavadora, ¿tiene algún sentido?
Pero eso es justamente lo que te estoy diciendo yo. En el fondo hay una...
Pero si ellos han dicho que no creen en el cambio climático.
Las emisiones son globales. Nosotros emitimos menos de un 0,3%.
Claro, y Estados Unidos...
Son los grandes emisores, Estados Unidos, China, Brasil. Y por lo tanto, ese es el gran desafío. Y por eso es que este artículo ha costado tanto cerrarlo. Y por eso es que es un artículo difícil de cerrar. Ahora, lo que ha pasado también en Naciones Unidas en septiembre, lo que está pasando en esta cumbre en Madrid hoy día, es que no hemos dado cuenta de que esta transición no implica que solamente tienen que estar arriba los gobiernos. El sector privado es responsable del 60% de las emisiones y, por lo tanto, están incorporados hoy día en la COP25.
O sea, perdón, si Estados Unidos y Donald Trump no cree el cambio climático, entonces vamos por las empresas norteamericanas.
¿Sabes lo que pasa? Que también hay ciudades que están comprometidas, también hay estados que están comprometidas. Entonces, tenemos que buscar una solución donde la cantidad de actores aumente. Ya no son solamente los gobiernos, es el sector privado, es la sociedad civil, son las ciudades, son los estados, y por lo tanto, esa fue la estrategia para esta COP25. Ese era uno de los objetivos que teníamos como país anfitrión de la COP25, era junto con cerrar el Acuerdo de París, junto con posicionar el tema de océanos, el tercer gran objetivo era hacer que este problema se constituyera un problema de todos y no solamente de los gobiernos.
Estamos conversando con el ministro Andrés Kuhn, ministro de Ciencia y Tecnología. Ministro, lo quiero llevar más a la arena política. Ya llevamos más de 50 días de esta movilización social en que el gobierno del que usted es parte, el gabinete, se ha visto en la encrucijada quizás más importante, más compleja desde el retorno a la democracia. ¿Cuál es la evaluación que usted hace en estos 50 días, sobre todo cuando se le ha pedido al gobierno el tema de la agenda social, más allá de las medidas que hemos visto los últimos días, muchas medidas para abordar la coyuntura, pero esta agenda social de transformaciones profundas de cuestiones como pensiones, de cuestiones como el sistema tributario, del tema de salud, del acceso a la educación, ¿cómo lo analiza usted desde el Ministerio de la Ciencia y Tecnología? Quizás se puede mirar, usted está dentro de la moneda, pero se puede mirar un poquito más desde afuera. ¿Cómo ha visto toda esta evolución estos últimos 50 y tantos días?
Bueno, yo creo que lo hemos visto con... Primero, yo creo que nadie estaba preparado para lo que pasó. Hay un despertar de Chile, pero también hay una reacción. Y el gobierno reaccionó, y el presidente reaccionó. Y reaccionó con un pacto por la paz, por la justicia, por una reactivación económica y por una nueva constitución. Hay una reacción que tiene que ver con una visión de incorporar estas demandas. Y desde el Ministerio de Ciencia, nosotros hemos vivido también esta crisis social haciéndonos la misma pregunta que nos hemos hecho con el cambio climático y con todas las otras situaciones en las cuales hemos querido participar, que es cómo un país con un Ministerio de Ciencia atraviesa por una crisis como esta de manera distinta. Nosotros lo dijimos en la COP, cómo Chile, que es un anfitrión de la COP, es un anfitrión distinto con un Ministerio de Ciencia que sin un Ministerio de Ciencia. Yo vengo llegando de una semana en Madrid y les puedo asegurar que esa visión de que Chile organizó la cumbre con un Ministerio de Ciencia hizo una diferencia, porque pusimos la ciencia al centro del debate climático y pusimos a la comunidad científica nacional en una posición de protagonismo. Ahora, en esta crisis social nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo podemos contribuir y cómo podemos hacer una diferencia? Y en eso es lo que hemos estado trabajando.
Pero, ministro, retomo el hilito la pregunta que te hace Andrés Vial. Y tú, además, antes de ser ministro eres un científico, y un científico que ha aportado muchísimo en muchas investigaciones en Chile. ¿Tú sabías que una capa más abajo de lo que veíamos o lo que vivíamos había este descontento, este malestar, esta falta de dignidad en Chile? ¿Tú te imaginabas esta realidad que se nos vino encima de manera brutal el 18 de octubre?
Yo creo que no tiene que ver con imaginar. Yo creo que
lo sabía, porque mucha gente...
Nosotros teníamos información de, por ejemplo, desigualdad, pero también tenemos información de que Chile ha sido un país que ha crecido en los últimos años, un país que ha ido disminuyendo su desigualdad con los años, y por lo tanto teníamos información. Una cosa distinta es lo que ocurrió y la envergadura de lo que ocurrió. Pero quiero volver a cómo nosotros podemos hacer una diferencia, porque eso ha sido algo de lo cual hemos estado pensando mucho, digamos. Y hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primera es que este ministerio desde un comienzo propuso que es un ministerio que tiene que ver con generar confianzas, con generar diálogo, para poner el conocimiento al centro del desarrollo, y que ese desarrollo tenga que ver con las personas y tenga que ver con un desarrollo territorial. Ahora que estamos en esta crisis, nos hemos sumado al Ministerio de Desarrollo Social en este proyecto que se llama El Chile que Queremos, de diálogo ciudadano, autoconvocado o guiados o individual, y hemos convocado una vez más, como lo hicimos con la COP25, la comunidad científica, para que pongamos ese conocimiento, ese expertise al servicio del país, y lo vamos a hacer analizando la información. Porque lo que tú mencionabas antes, Andrés, respecto a cuáles son las demandas, bueno, hagamos un trabajo de utilizar las mejores herramientas que tengamos para saber cuáles son las demandas, dónde están. Y ese es un trabajo que estamos haciendo con un grupo de investigadores. Producto de estos diálogos, vamos a hacer una búsqueda profunda de información, análisis de información, de datos, para poder tener una película más clara de dónde está la demanda y cuáles son esas.
Lo último, ministro,
8:30 de la mañana.
Sí, estamos conversando con el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kub. En nuestro país se entregan muchas becas para científicos. Estos últimos días hemos hablado mucho de las lucas que van para acá, para allá, se reasigna, reforma tributaria, esta plata que estaba aquí se gasta acá. ¿Esas becas siguen en pie?
Las becas siguen en pie. Nosotros tenemos un presupuesto que crece un 6,2% para el año 2020. Es el cuarto ministerio con mayor expansión presupuestaria. Todos los programas que están ejecutándose van a continuar ejecutándose. Aún más, algunos de ellos se van a fortalecer. Y vamos a tener nuevos instrumentos para promover tanto la ciencia, la tecnología y la innovación, para que tengamos más emprendimientos de base científica tecnológica y para que tengamos también más innovación de interés público, que es como el Estado también utiliza el conocimiento que se genera con financiamiento público.
Ministro Andrés Kub, ministro de Ciencia y Tecnología, muchas gracias por esta conversación con Radio Concierto.
Muchísimas gracias a usted por la invitación.
Muchísimas gracias.
Sí, 8:31, vamos a la pausa, que mañana será otro día.